COPE. Estar informado.
Pues hoy, 4 de agosto, tenemos al presidente del gobierno en La Mareta, su habitual residencia vacacional para el verano. Estamos hablando de una de las residencias de la familia real española, que está situada en el municipio de Teguise, en Lanzarote. La Mareta fue un encargo del rey Husein I de Jordania a finales de los años 70, diseñado por el arquitecto Fernando Higueras y por el artista César Manrique. Finalmente, Husein I regaló la residencia a Juan Carlos I y desde hace algunos años la gestiona Patrimonio Nacional. Allí se han hospedado miembros de la familia real. De hecho, en enero del año 2000 murió María de las Mercedes de Borbón, la abuela de Felipe VI. Se han alojado presidentes de gobierno como José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero y también dirigentes mundiales como Mikhail Gorbachev, Helmut Kohl, Gerhard Schröder o Vlad Havel, el checo. Bueno, el caso es que para Pedro Sánchez se ha convertido en visita obligada todos los años en verano desde 2018. Este verano va a estar allí más de 20 días. Tiene 23 días de vacaciones. Cierto es que un cargo como el de presidente del gobierno requiere 24/7 los 12 meses del año. Y de hecho, creo que es bueno que todo el mundo tenga derecho a desconectar algunos días. Es necesario. Hay que limpiar la mente. En España, los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas. Eso según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. Esto equivale a aproximadamente a 22 días laborables, asumiendo una semana laboral de lunes a viernes. Luego están los convenios colectivos o los acuerdos individuales que pueden establecer un periodo de vacaciones superior. Eso es lo que marca la ley. Pero la realidad es que hay muchos autónomos, por ejemplo, que a duras penas pueden tomarse una semana, si es que encuentran un hueco. Es cierto que las vacaciones del presidente del gobierno no están reguladas por ley, no existe un número de días fijo y tradicionalmente este periodo de descanso veraniego se adapta a las necesidades y a las responsabilidades. Los despachos con los ministros y las reuniones de trabajo también tienen hueco en verano. Los 23 días de Pedro Sánchez pueden parecer muchos en la situación en la que está el país, pero está en el rango del español medio. Se me puede decir que no es un ciudadano normal. De hecho, no se comportó como un ciudadano normal durante esos 5 días de reflexión tras su carta a la ciudadanía, cuando estalló el caso de Begoña Gómez. Un ciudadano normal no habría tenido esa posibilidad. Pero hay que decir que, en el caso del presidente del gobierno, pues es un trabajo con una gran responsabilidad y no es una máquina. Necesita descanso. Es verdad que sobre la mesa tiene muchos asuntos de gran calado. Fundamentalmente los casos de corrupción que le cercan, que podrían poner en riesgo incluso la legislatura. Quizás por eso, para ver las cosas más claras, para analizar mejor todo lo que está ocurriendo, para coger distancia y recargar pilas, Sánchez necesite más que nunca las vacaciones. Hoy nuestro compañero Ricardo Rodríguez está contando que Pedro Sánchez va a utilizar estos días en Lanzarote para planificar su estrategia de cara al nuevo curso político. La verdad es que la cosa está complicada. Los casos de Ábalos, de Cerdán, de Coldo, el de su mujer, lo de su hermano. Todo eso unido a la falta de capacidad del gobierno para sacar adelante sus proyectos, pues prácticamente no le dan margen. ¿Qué es lo que está pensando entonces Sánchez? Pues al parecer busca retomar la iniciativa, sacar adelante una agenda más social para convencer a los socios y alejar la imagen de parálisis legislativa. Estos días, La Mareta se va a convertir en un despacho. Cuenta nuestro compañero Ricardo que el objetivo de Sánchez es sacar adelante los presupuestos y no convocar elecciones hasta 2027. Al parecer el presidente escucha a los que tiene alrededor, lo hace más que nunca, y se plantea todas las opciones. Todas las opciones, incluso las más arriesgadas, ¿eh? Ya sabemos que Sánchez vive sobre el alambre. Dicen que estos días van a pasar por la residencia de Lanzarote Salvador Illa y José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos, Illa y Zapatero, parecen haberse convertido en sus principales consejeros. De hecho, Illa ya le visitó cuando estalló el caso Cerdán. Y con él, con ella, está poniendo a prueba su hoja de ruta para Cataluña. Por cierto, y esto merece un comentario, Dato a tener en cuenta, Cataluña se ha convertido en el único gran granero de votos para Sánchez, ¿eh? Y luego está Zapatero, que es una especie de catalizador. Hasta hace un par de años, pues era el hombre de Maduro en Europa, el hombre de confianza de Elsie Rodríguez en España. Esto cambió durante la última campaña electoral, porque Zapatero ejerció de revulsivo, levantó los ánimos de un electorado que venía muy tocado después de perder las elecciones autonómicas y municipales. En ese momento, Zapatero empezó a pasearse por platós y por estudios de radio y levantó la moral de la tropa. Con Felipe González en contra, Sánchez ha encontrado en Zapatero un elemento de legitimidad ante los suyos. En el último año, la presencia de Zapatero ha sido mucho más visible. De estar ahí, en la sombra, pues ha pasado a aparecer en cada una de las cuestiones delicadas para el ejecutivo de Sánchez. Sigue figurando en todo lo relacionado con Venezuela, pero a eso hay que unir su cercanía al lobby chino y sus últimos contactos con Puigdemont. La duda es si estas visitas que va a recibir son para montar una cámara de eco que le reafirme, lejos de una realidad más crítica, o al menos plural, de la que parece considerar, a tenor de las intervenciones, el presidente del gobierno. Bueno, el caso es que Sánchez tiene aún hasta el 25 de agosto, si no se incorpora un poquito antes, para poner en orden muchas cosas. Así que vacaciones, lo que se dice vacaciones, no parece que vayan a ser.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 4 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? El paro baja en 1.357 personas en julio. Es el peor dato en 18 años en un mes de julio.
La afiliación a la Seguridad Social gana algo más de 4.400 personas y marca récord con 21,87 millones de ocupados. Las mayores caídas se han producido en educación y agricultura. Tiraron del empleo, el comercio y la sanidad.
El presidente israelí acusa a la ONU de frenar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.
Isaac Herzog asegura que están dejando entrar la mercancía a la franja. Hamas ha pedido que se abran corredores humanitarios. A cambio, permitirían que la Cruz Roja atendiera a los rehenes que todavía están en Gaza.
Comienza el juicio por el atentado yihadista en una sala de conciertos en Moscú.
Hubo 149 muertos, un desaparecido y casi 200 heridos. 19 acusados se sientan en el banquillo. Los cuatro autores del atentado trataron de huir en coche a Ucrania, pero fueron detenidos en la frontera. Podrían ser condenados a cadena perpetua.
El Supremo prohíbe la instalación de mirillas electrónicas con cámara que graben a los vecinos.
La sentencia protege la intimidad de las personas al considerar que podría grabarse el interior de sus viviendas. La sala entiende que este tipo de dispositivos captan imágenes sin consentimiento, envían fotos al móvil de los dueños y supone una intromisión en la privacidad.
Fallecen 303 personas por ahogamiento en julio, es la cifra más alta en 10 años.
El perfil de la víctima es el de un hombre mayor de 55 años en una playa sin vigilancia. Preocupa también el dato de los niños de hasta 4 años que se ahogan en piscinas particulares por falta de supervisión. Andalucía es la comunidad donde se han registrado más muertes en lo que va de año.
Las exmonjas de Belorado han puesto en peligro la salud de 5 de las religiosas de más edad, las que no participaron en el cisma.
Estas mujeres tienen entre 80 y 100 años y, según ha podido saber COPE, las trasladaron el domingo 27 de julio al monasterio de Orduña, también ocupado ilegalmente. Lo hicieron en secreto, sin comunicárselo a los familiares, y preocupan las condiciones en que se encuentran. Entre los déficits, pues está la falta de más de un baño geriátrico, el mal estado de la conservación, calefacción obsoleta o un sistema eléctrico anticuado.
Detenidos los padres de un niño de 3 años que dio positivo en cocaína y cannabis en Valencia.
El pequeño ingresó en el hospital con un cuadro convulso, tras quedarse rígido. Las pruebas confirmaron que había consumido drogas. Los padres de 26 y 46 años están en libertad a la espera de declarar en el juzgado.
Desarticulada una red criminal que facilitaba la entrada de migrantes a Reino Unido y Canadá desde España.
Hay 11 detenidos, entre ellos el cabecilla de la organización. Trasladaron hasta 40 migrantes de manera irregular con pasaportes falsos. Cobraban a cada persona 3.000 euros por el trámite.
Fallece un hombre de 85 años por las altas temperaturas en Badajoz.
Es la segunda muerte debido al calor en esta comunidad. El primero fue un hombre de 67 años que falleció en el mes de julio. Estamos en plena ola de calor, ahora te lo complementamos con máximas que llegan a los 42 grados en algunos puntos de Extremadura. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
El Barcelona ha cerrado su gira asiática con una goleada 0-5 al Daegu con exhibición de Gavi. El Real Madrid ha vuelto al trabajo, primer día de pretemporada con Xavi Alonso al frente. Y ha jugado el Athletic de Bilbao frente al Liverpool. Es el primer partido que va a disputar esta tarde. El primero ha sido a las 6, otro a las 9 de la noche. Y en el primero, de momento, malas noticias, Rubén, porque hemos perdido 4-1.
¿Pero dos partidos el mismo día?
Sí. A ver, es verdad que en este primer partido han ido los suplentes. Suponemos que los titulares irán el de las 9 de la noche.
Ah,
pero de momento...
Está
un poquito
decidido,
mal.
Está
sí,
decidido
exacto.
Perderlo. Ahora, ¿y jugáis otra vez contra el Liverpool?
Sí, a las 9 de la noche también ahí en Anfield. Sí.
¿Y en el Liverpool han jugado los titulares o los
suplentes? Eso ya no lo sé porque no soy experto en el Liverpool.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba, ¿qué tal? Hace calor, ¿eh?
¿Qué tal, Rubén? Hace mucho calor y mañana martes va a continuar esta segunda ola de calor de este verano con 9 comunidades autónomas en alerta amarilla o naranja. Los termómetros seguirán ascendiendo, pasarán de los 40 grados en Córdoba, 41 en Toledo, 42 en Jaén y en puntos de Galicia como en Orense pasarán de los 36. Situación de estabilidad generalizada en todo el país, salvo algún chubasco ocasional en el Pirineo o la Ibérica Occidental. El viento soplará de norte de manera moderada en el tercio norte y en las Islas Canarias las máximas seguirán ascendiendo y el viento será moderado de alisio.
Sus bocatas de jamón. ¿Y por qué regal? Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Expósito.
La linterna.
Y te cuento una noticia de última hora que nos llega desde Oriente Próximo. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, estaría dispuesto a una mayor ofensiva militar en Gaza hasta el punto de una ocupación total de la franja. Por ahora, no hay informaciones oficiales, sino detalles que van publicando algunos medios locales. Cuentan que Netanyahu ha endurecido su discurso y que estaría buscando apoyos en el gabinete para ir un paso más allá en Gaza. Medios de Israel dicen que el primer ministro ha usado el término «ocupar la franja» y que se va a producir, como te digo, una ocupación total. Por ejemplo, Canal 12 Israel cita a altos funcionarios de la oficina de Netanyahu, que dicen, la decisión está tomada, vamos a ocupar la franja de Gaza. Esto sería un salto cualitativo muy importante en este conflicto. Como te digo, es una noticia que se está produciendo ahora mismo. Todavía no se ha pronunciado Israel públicamente, pero medios israelíes ya apuntan en esa dirección. A lo largo de esta linterna vamos a ir ampliando esta información. Ahora lo siguiente... poner el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, buenas tardes desde el mundo mundial.
¿Qué tal? Buenas tardes desde los Pirineos.
Ya has visto cómo están las cosas. De momento no es algo que haya confirmado oficialmente el gobierno de Israel, pero los medios locales ya cuentan que Netanyahu estaría dispuesto... a ocupar la franja de Gaza. Estamos sin duda ante un salto cualitativo, ¿verdad?
Efectivamente, y además concuerda un poco con el espíritu que hay en la zona. Tú sabes que Hamas está apoyado por Irán y efectivamente pues esto, una de las noticias que quería contar hoy, que me parece que hay que hablar de los armamentos y de los nuevos métodos de guerra, tiene que ver con esto.
Bueno, ahora me cuentas. Vamos a ir repasando. Como siempre, tenemos tres cuestiones, cada cual más interesante. Como dices, quieres hablarnos de armamento, de material militar moderno y de cómo las cosas están cambiando a toda velocidad en la industria militar. ¿Por dónde empezamos?
Pues precisamente por eso. Viene al pelo porque quería hablar de Irán. Ha salido el jefe del ejército, el general Amir Hatami, diciendo que después de todos los intercambios de fuego que ha habido entre Israel e Irán y entre Estados Unidos e Irán, los misiles y los drones ya están otra vez listos para la acción, es decir, que vuelven a estar en forma todo el aparato tecnológico militar iraní. Lo interesante aquí es que en la prensa de Teherán están publicando ahora para que veas hasta qué punto, digamos, lo que es militar se ha difuminado hasta límites que no esperábamos. Tú has visto muchos asesinatos de científicos iraníes que han llevado a cabo los servicios secretos israelíes en la profundidad de Irán, pero ahora mismo, de repente, la prensa iraní está publicando los nombres de los pilotos que participaron en los ataques aéreos contra el sistema antiaéreo iraní y contra objetivos militares iraníes. Es decir, que ahora mismo, no sé si es verdad o no, pero tienen los iraníes capacidad para publicar el nombre y el domicilio de los pilotos que participaron en esa operación. Es fascinante.
Fíjate que hablando de esta cuestión del armamento iraní, los drones que sobrevuelan y que atacan Kiev, siempre nos decían, se fabrican en China, se ensamblan en Irán y se lanzan desde Rusia.
Efectivamente, efectivamente, todo está interconectado.
El enfrentamiento entre la India y Pakistán del pasado mes de mayo también ha sacado a la luz una novedad muy relevante. ¿Cuál es?
Bueno, si recuerdas, ya hablamos aquí de que hubo un derribo por primera vez de un avión Rafale francés. El avión Rafale quiere competir con las mejores capacidades que tienen los aviones norteamericanos o incluso el Eurofighter que tenemos los europeos, que es el que usa España. Es un artículo de gran orgullo para la industria militar francesa, pero por primera vez fue derribado uno de estos aparatos en este conflicto, porque la India los usa, la India los tiene, y los pakistaníes utilizaron un J-10C chino. Entonces se hablaba un poco de si era o no una diferencia entre la capacidad de un avión y otro, y al final la última versión, también, bueno, aquí puede que haya propaganda de todo tipo, pero la última versión parece que se confirma y que la novedad no ha sido tanto el cazabombardero chino o las capacidades o no de Rafale, que son buenas, sino el misil aire-aire PL-15 que utiliza China, que solo lo tienen ellos y que tiene un alcance, atención, de más de 200 kilómetros. Es decir, que el misil que derribó a este Rafale fue lanzado desde más de 200 kilómetros de distancia, que es una locura. O sea, uno se imagina esta dimensión, esta distancia en la tierra, y es una barbaridad. En el aire todavía más, porque los aviones están continuamente moviéndose, es decir, no existe la posición estática en el aire, así que digamos, a lo mejor aparecerán otro tipo de explicaciones, otro tipo de teorías, pero de momento los chinos salen muy beneficiados y hemos descubierto que tienen un misil aire-aire que no tiene nadie más.
¿Y esto cómo nos afecta a nosotros?
Bueno, pues nos afecta porque nosotros somos aliados de la OTAN y, digamos, no tenemos ninguna intención ofensiva, por supuesto, pero tú lo comentabas hace un momento, los drones iraníes están siendo usados para atacar Ucrania, nosotros pues tendremos que desarrollar sistemas antidrón, y el principal, la estrella de la defensa aérea que tenía la OTAN, que tiene todavía, son los AWACS, que son estos aviones que llevan un plato ahí encima, que ejercen como radares y que tienen capacidad para controlar el movimiento de aeronaves y de misiles también en un radio tremendo. Bueno, pues el problema, fíjate, es un programa muy bueno que ha dado un resultado fenomenal en la OTAN. Participan no todos los países, participan 15 países, entre ellos España. Esos aviones están basados en Alemania y como curiosidad diremos que tienen matrícula de Luxemburgo, porque como pertenecen a la OTAN no se sabía a qué país ponerle la matrícula, y para volar pues tú necesitas una matrícula, y como Luxemburgo no tiene aviación pues le pusieron la matrícula de Luxemburgo. ¿Qué pasa con esos aviones? Que están envejeciendo, que hay que pensar en sustituirlos. ¿Y cuál es la novedad? Pues que el principal accionista de la OTAN, Estados Unidos, ha dicho que no tiene interés, y claro, sin la presencia de Estados Unidos queda un poco colgado el tema, ¿no? Aunque España, por ejemplo, tiene una pequeña cantidad de aviones, pero no tienen esa capacidad tan grande de estar 12, 14 horas en vuelo para controlar espacios aéreos inmensos. Entonces, ahora mismo, si Estados Unidos no se aclara, no sabe lo que quiere hacer, probablemente porque hay razones tecnológicas que recomienden repensar efectivamente, como decíamos al principio, estas capacidades, pero desde luego, desde el punto de vista financiero, pues será muy difícil para los demás países hacerlo por su cuenta. Así que ya veremos.
Pues desde el mundo mundial, como siempre, muchas gracias, Enrique.
Un abrazo.
Las noticias, ahora escucha las voces del día. Elma Said, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Nekane.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha hablado del reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Los territorios del PP se han opuesto al sistema y ella les acusa de actuar al dictado de Vox.
No todas las comunidades autónomas estaban atendiendo igual a los menores, que es competencia suya. Y como había una asimetría, se establecen unos criterios iguales para todos y a partir de ahí se tiene que dar los siguientes pasos, que es la asignación según cómo están cada uno de los sistemas de acogida. Es que no es verdad que este gobierno ahonde en la desigualdad, es todo lo contrario.
Raúl Incertis es médico anestesista que acaba de volver de Gaza.
También le hemos escuchado en Herrera en COPE, donde ha contado cuál es la situación dentro de la franja.
Llegan al hospital igual 50, 60, 100, 200 heridos de golpe. Pues se trabaja con como se puede. Estábamos anestesiando ya sin fentanilo, con muy poquita morfina. Te las tienes que ingeniar para que el paciente no se entere de la operación, ¿no? Que la semana pasada se acabaron las gasas y las compresas, con lo cual ya las heridas no se pueden curar en la sala.
Alfonso Blázquez, investigador principal en el Hospital General Universitario de Toledo.
La Sociedad Española de Oncología Médica estima que este año serán diagnosticadas 296.000 personas con cáncer y muchos de ellos van a necesitar un tratamiento de quimioterapia. Mediodía COPE ha confirmado que su aplicación por la tarde frena los efectos secundarios.
Sí que es verdad que tenemos ya organizado en los hospitales, pues venga, por la mañana tenemos las situaciones. Hospital de día, pues venga, la quimioterapia va a empezar por la mañana y dependiendo del ciclo o termina a primera hora de la tarde o son ciclos más cortos, pero claro, somos esclavos de esa estructura, pero bueno, lo que se trata es de seguir evidenciando esto y seguir trabajando para que poco a poco vaya entrando en la práctica clínica.
Timanfaya Hernández, decana del Colegio de Psicología de Madrid.
Uno de cada cinco españoles ha necesitado ayuda psicológica en el último año en nuestro país. Faltan profesionales, lo que provoca que se deriven pacientes y que el tratamiento no sea el adecuado.
Problemas en los que son necesarios una intervención psicológica que no precisaría en muchas ocasiones de psicofármacos, pues no pueden ser atendidos de una forma adecuada y por lo tanto lo que eso conlleva es que, bueno, pues que se medicalice.
El sonido musical, Elton John.
Celebrado en las redes sociales sus 35 años sin consumir drogas. Él mismo lo ha llamado el cumpleaños de la sobriedad. Y es que en 1990 hizo un parón en su carrera para desintoxicarse tras años de excesos de alcohol, de cocaína y de cannabis, sustancias que le hicieron malgastar una gran parte de su vida, así lo ha reconocido. En sus memorias ha llegado a contar Elton John que interrumpió un concierto de los Rolling Stones bajo los efectos de la cocaína y que confundió a Bob Dylan con su jardinero en un momento que estaba drogado.
Bueno, oye, pues si lleva 35 años sin consumir drogas, enhorabuena. Estaría bien que contara su experiencia y que se lo cuente a los jóvenes para que ninguno caiga en esta terrible lacra que son las drogas. Por cierto, Nekane, el Athletic Club de Bilbao.
Sí.
He estado viendo las alineaciones del Liverpool y del Atleti. El partido creo que ha terminado 4-1.
4-1, pues eso es.
4-1. Sí. Vale, pues hay más titulares en el Liverpool que en el Atleti.
Muy bien.
En el Liverpool está McAllister, está Robertson, está Darwin Núñez, que yo no sé si es titular, pero es gente conocida. Y bueno, vosotros pues no han jugado los Williams y así.
Bueno, a las 9 de la noche esa revancha.
Está mi Unai Gómez, que sabes que soy muy de Unai Gómez, que me gusta mucho.
De Rocky.
Sí, sí. Y Prados, pero no hay ninguno de los Williams.
Venga, vamos a ser optimistas, que venga, esto era el calentamiento y ya está.
Venga, a las 11 me lo contáis otra vez, a ver cómo ha terminado el segundo partido del día entre el Liverpool y el Atlético. Qué cosas, Nos damos un paseo por redes sociales. Alba Gutiérrez, a esta hora continúa la alerta naranja en 5 comunidades autónomas, Alba.
Eso es, Rubén. Hay 5 comunidades que ahora mismo están pasando los 39 grados. 39 grados a las 8 y 25 de la tarde. Asfixiante es la palabra que repiten muchos oyentes cuando son, como te digo, las 8 y 20. Hablamos de Córdoba o Badajoz. Precisamente de Badajoz nos escribe Paula. Dice que ha visto por primera vez cómo el termómetro de la parada de autobús marcaba los 43 grados, y que eran verídicos, que no exageraba. Dice que ha mirado el móvil y marcaba la misma temperatura, 43 grados, y ojo, dice que la noche va a ser tropical con casi 30 grados. Y Julio dice que por Tarragona tampoco se libran, aunque la noche dice que será más fresca, mañana van a alcanzar los 38 grados.
Hablábamos con José Manuel Viñas, meteorólogo, en esta linterna, y nos decía que esta ola de calor va a aguantar en el tiempo, seguramente hasta la semana que viene. Y esperamos tus mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope. En Twitter, ahora X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué me vas a contar en menos de 3 minutos y medio?
Un montón de cosas, entre ellas ese segundo amistoso entre el Athletic y el Liverpool. Ahora contamos las alineaciones para que Nekane se tranquilice. Y luego la goleada del Barça, el Real Madrid que se ha puesto manos a la obra hoy, la buena carrera de Fernando Alonso ayer. Mil historias en Deportes Cope hoy.
Te escucho ya, Carlos.
Stop. Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
Cope, estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La turista!
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí.